En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:31, hora menos en Canarias. Tenemos partidazo enorme por delante, ¿eh? Quédense porque de verdad que los temas son interesantísimos. Este es el sonido de la trifulca que se ha organizado en la zona VIP de la tribuna este, muy cerca del palco de autoridades, protagonizada por algunos aficionados del Feyenoord. Ha entrado la policía, los antidisturbios, y ha tenido que desalojar parte de esa zona porque ahí han empezado a protagonizar incidentes tirando cerveza, refrescos y vasos a seguidores del Atlético de Madrid. Alguno de ellos ha tenido que ser atendido también, ¿no, Antoñito?
Sí, uno ha acabado con la nariz en mal estado. Yo te cuento rápidamente la película de los hechos. Era la sala VIP este, muy próxima al palco presidencial. Hay que decir que eran seguidores holandeses que tenían su entrada de esa zona VIP.
¿Que no se han colado?
Que no, ni se han colado y no son baratas, son caras las entradas. Bueno, ahí en esa zona VIP se mezclan holandeses y españoles. Desde los primeros minutos, los holandeses bebiendo empiezan a celebrar el gol de su equipo, el 0-1, luego el 1-2, y empiezan a celebrarlo, pues a lo mejor como tú puedes celebrar los del Sporting si vas a la Champions a Timisoara, te quiero decir. Tiras la copa arriba. Y,
¿yo?
Bueno, no, digo... Bueno, la gente que pueda celebrar...
No, perdona, pero cerveza, vamos a ver.
No hemos entendido nada.
Antonio, no, bueno, quiero decir, no es normal si estás tomándote una cerveza, vale, que tienes la cerveza al aire.
Tampoco es normal Timisoara Sporting en la Champions.
Te lo voy a intentar explicar para que lo entendáis. En la euforia del 0-1 y el 1-2, que no esperaba el Feyenoord en el Metropolitano, pues se abrazan los holandeses, empiezan a tirar bebidas al aire, y esas bebidas alcanzan a varios seguidores del Atlético de Madrid, que entienden que...
Dicen, esto debió ser un gol.
Y se encaran con ellos. Es una trifulca que ha acabado con 5 detenidos. Los 5 son holandeses. Rápidamente hay que decir que la UIP ha entrado enseguida para cortar un poco todos los hechos. Si no fuera a mayores, es una pena porque el Atlético de Madrid, los responsables de la logística y seguridad del estadio, ha podido controlar a 4.000 tíos que no han creado ni un solo incidente, ni dentro, ni en los aledaños, ni en los accesos. Y sin embargo, en esa sala VIP ha habido esa trifulca que, insisto, a mí me cuentan que tampoco ha pasado nada. Se mezclan provocaciones.
¿Cómo sois los especialistas?
La policía.
Unidad de Intervención Policial.
Unos cracks. Fan de la UIP, siempre.
Es bastante más fácil controlar lo que te esperas que lo que te pilla
en la vida, en la vida en general.
Al final ves el vídeo, parece que ha habido algo muy gordo, ha habido una trifulca, evidentemente, ha habido un enfrentamiento.
Ha habido un
seguidor español de la Madrid que ha acabado... Que ha acabado con la nariz, no sé si rota, pero ha recibido una agresión.
Ves a un bestia de estos de 1,90, mamado y tal.
Ojo, gente que pasa miedo. Nos ha tocado el Amberes al Barça y el Feyenoord al Atlético de Madrid. Estamos redescubriendo que los de Centro Europa...
Holanda y Bélgica, más, ojito.
Claro, mucho más civilizados, no. Son mucho más peligrosos.
A mí, yo le contaba este mediodía a Corrochano, que un amigo mío que vive en Ámsterdam y que es seguidor del Ajax, dice que esta gente son de los más peligrosos
de
Europa. Que va a los estadios... al final la trifulca ha quedado en eso, 5 detenidos de seguidores holandeses y nada más, pero insisto, se había controlado todo, dando importancia al grado de dificultad que había controlar estos tíos, lo han hecho y sin embargo en una sala VIP, pues ahí se ha mezclado una provocación entre seguidores de uno y otro equipo y ha pasado.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
La otra noticia ha estado en Newcastle, era Arabia contra Qatar, ¿no? Qatar. Arabia, dueña del Newcastle, Qatar.
Además, las familias reales.
Las familias reales. Ahí está.
De hecho, hasta la camiseta del Newcastle la han hecho verde por los colores de Arabia Saudí. No la titular, sino la segunda.
Vale.
Un derbi, vamos.
4-1.
4-1 para el Newcastle.
4-1 para el Newcastle.
O sea, baño.
Baño, bañito.
Baño.
Baño para el Newcastle.
Pero con 4 delanteros, Luis Enrique. O sea, Dembélé, Mbappé, Kolo Muani y
Gonzalo Ramos.
Ramos, perdón.
Y poco equilibrio, por lo visto.
Así le ha ido el partido. Claro. Metió 4 delanteros y 2 medios.
Ha marcado rápido el Newcastle, ha marcado Almirón. Luego ha habido un segundo gol que hemos estado un poquito en duda porque lo ha tenido que dar el VAR. En principio el árbitro había pitado fuera de juego, también había una mano previa, pero al final ha subido al marcador. Nos hemos ido al descanso 2-0 y pensábamos, pues igual toca algo Luis Enrique después de salir con 4 arriba e ir perdiendo 2-0. Ha seguido exactamente con los mismos, justo 5 minutos de comenzar el segundo tiempo, ha marcado el tercero el Newcastle. Ha recortado distancias después el Paris Saint-Germain con un gol de Lucas Hernández, pero es que no ha hecho nada en todo el partido. Es que estamos hablando de que el gol, primer dispara a puerta en el minuto 60, lo ha marcado el lateral izquierdo. Y luego ya en el descuento ha marcado el Newcastle el cuarto. Pero duro correctivo para el Paris Saint-Germain.
Dani Gil está en París. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Hay muchos palos en Francia, en los programas nocturnos, en la prensa a esta hora para el PSG, para Luis Enrique?
Hay ruido, Juanma, porque a pesar de que suene duro, es el peor arranque de la historia del Paris Saint-Germain desde que Qatar compró el club en 2011. 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas, y ha sido un Paris Saint-Germain muy flojo. Mbappé totalmente desaparecido, con la mirada perdida durante muchos minutos del partido, preguntándose como ¿qué estoy haciendo aquí? En redes sociales hay más que crítica, hay burla, hay mucho comentario de menosprecio hacia el Paris Saint-Germain. Y en los medios de comunicación sí que hay bastante crítica, bastante severa hacia el equipo después de la derrota de esta noche en St. James's Park. El diario L'Equipe titula que ha sido un naufragio. Dentro de la crónica habla de que era la primera prueba seria de la temporada y que ha sido un auténtico fracaso. La portada de mañana es una sola palabra, que es desilusión. Le Parisien, también contundente, dice que el Paris Saint-Germain ha recibido una gran bofetada por parte del Newcastle, y señalan a Luis Enrique como el principal responsable de lo que consideran un fiasco. Y acabo con Radio Monte Carlo, que apunta que ha sido un jarro de agua fría, y critican sobre todo a Luis Enrique por ese 4-2-4 con ese sistema táctico casi kamikaze con 4 delanteros. Y algunos comentaristas, Juanma, incluso comentan que ha habido una humillación por parte del Newcastle al Paris Saint-Germain.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Está Francia contra Luis Enrique, como le pasó en España. Ese gesto se ve.
Queda todavía 4 partidos y hay equipos de la Champions que pierden los 2 primeros y luego se meten. Pero yo te digo muy en serio que el PSG se puede quedar fuera del grupo.
Es el grupo de la muerte.
Se ha reconocido Luis Enrique como el principal culpable de la derrota. Ha dicho que es una noche dura, pero que no está satisfecho con lo que han hecho en los últimos 20 metros, que con todo lo demás, más o menos, que han hecho lo que habían ensayado y que han cometido errores atrás en los goles y que eso en la Champions se paga.
Yo creo que esto está escrito.
Menuda reflexión.
Barça, Paris Saint-Germain o Real Madrid, Paris Saint-Germain en octavos. O sea, va a quedar segundo
otra vez.
Y pumba.
Tiene que llegar a octavos primero. Ahora hay un enfrentamiento doble con el Milan. Y vamos a ver.
El otro día empató en el campo el colista, 0. Sí, es que joder.
Contra el Clermont Foot.
O sea, quitando los últimos 20 metros ha salido todo como lo habían practicado. Y les ha metido 4.
No es una casualidad. O sea, no es un resultado aislado. Es que no está carburando desde el principio, no, claro. Ya desde la pretemporada. Tampoco hizo buena pretemporada.
Sumamos al partidazo para hablar de la noticia del Mundial a Isaac Fouto. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, muy buenas, Juanma.
Está Angelito García. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas, Juanma.
Voy a decir una cosa. Tengo la sensación de que hay muy poca alegría en España o que no he visto a nadie especialmente contento, feliz, o que considere que la noticia más importante del día es que se nos haya concedido el Mundial.
Yo creo que, vamos, una explicación que te suelto así, es que quedan 7 años.
Exacto. No, yo o sea, creo que quedan
hemos aprendido a vivir
no. Y yo creo que la,
y que
no.
Es compartida
esa
con,
es, esa con es. Yo creo que la gente lee.
Si el Mundial fuera de España,
eso es.
Solo,
la gente lee Argentina, Paraguay, bueno, no, Uruguay, que Marruecos, Portugal y nosotros.
Pero la pandemia del coronavirus nos enseñó que 7 años es mucho tiempo y que hay que vivir al día.
Y yo creo que esto del Mundial en un solo país nos afecta a los que tenemos una edad, que siempre hemos crecido pensando el Mundial de Brasil, el de China, el de no sé qué. No pensabas, sí, ahora
la gente joven está más acostumbrada.
Y yo cuando se lo dieron a España el del 82, yo tenía 16 años en el 82. O sea, era una ilusión.
Perdona,
sí,
de tu país. Pero Barcelona 92, bueno, ¿me podéis decir lo que se vivió en este país cuando se anunció Barcelona 92?
Pero,
es que fue...
Un momento. Pero estáis, vosotros, perdona Manolo, pero vosotros estáis hablando de cuando ocurrieron.
¿Cuándo? No, de cuando
cuando se anunció Gonzalo.
Paco ha dicho, yo en el 82 tenía 16 años. Bueno, cuando se anunció el Mundial...
No me acuerdo cuándo fue.
Claro, por eso, pero a ti te ilusionaría que se fuera a celebrar. Yo estoy seguro de que cuando queden 6 meses...
Perdona, compáralo con Barcelona 92.
Pero cuando queden 6 meses y la gente se dé cuenta y vea la perspectiva de que se van a jugar en España 60 partidos en el Mundial...
No me vale,
Gonzalo, cuando queda poco para un Mundial, da ilusión en cualquier sitio.
Pues claro, pues eso.
A ver, Manolo, Lama.
Yo creo que hay tres temas... que es por lo que la gente, uno, la gente no sabía que hoy se anunciaba el Mundial.
Bueno, es que no lo sabía, yo creo que no lo sabía nadie.
No lo sabía nadie porque no estaba previsto, estaba previsto que se anunciara en diciembre de 2024.
Causas por las que no ha calado, porque normalmente cuando se anuncian unos Juegos Olímpicos, sabes que se anuncian tal día, a tal hora y en tal sitio, y todo el mundo genera una expectación y se pone a oírlo. Ha caído tal ciudad, ha caído tal. Entonces, hoy no se sabía, esto de repente ha saltado a las 4:00 y no tenía ni idea nadie. Segunda cuestión. Cuando tú lees el titular, porque repito, ni se ha televisado, ni se ha narrado, ni se ha contado en ningún sitio. Cuando tú lees el titular y empiezas a leer, se jugará en España, Portugal, Marruecos, el partido inaugural en Uruguay, Paraguay, Argentina, la gente dice, pero vamos, el partido inaugural será uno, ¿no? No, tres partidos inaugurales. Esto cuento. La gente tiene tal lío que realmente es que no sabe ni qué
si
se
te
juega.
Parece, si te parece, se, la, se vamos a aclararlo. Fatal. Porque es cierto que se ha adelantado un año, pero es porque solamente va a haber una candidatura. Con lo cual, en teoría, esto iba a la votación del Congreso de FIFA, que se sigue manteniendo, y de manera oficial no va a ser hasta diciembre de 2024. El partido inaugural va a ser en Portugal, pero el Mundial empieza una semana antes en estos tres países.
En Uruguay.
En Montevideo, en Uruguay, que va a ser el partido inaugural, como decíais, por esos 100 años
pero
de
una cosa, Mundial. Claro, una cosa, partido inaugural es uno.
En Porto.
No, pero es que el partido de Uruguay es el partido en el que se va a celebrar el centenario, porque en Uruguay se celebró la primera edición del Mundial en 1930.
Ese partido, ¿los puntos valen para la fase de grupos del Mundial?
Sí, valen.
Pues entonces ese es el partido inaugural del Mundial.
Sí, pero ellos lo quieren llamar el partido del centenario.
Es como cuando debuta un jugador y cuando alguien dice... Redebuta, no, que no existe el término redebutar.
Pero Juanma,
o sea, se debuta una vez.
Lo que te dice Fouto es que en Portugal va a jugar el campeón, si es el que inaugura o el que sea, el campeón de 2026, mientras que ahí solo van a jugar Uruguay, Argentina
y
Paraguay.
Da igual, el primer
bueno,
partido...
salvo que sea Uruguay, Argentina o Paraguay.
Mira, vamos a hacer una cosa.
Perdona, el último lío. Esto conlleva otro problema, que es la configuración de los grupos. Porque los grupos van a estar, absolutamente marcados.
Sí, pero espera, Manolo, por favor, vamos por partes. Como tenéis todos información, Angelito, Arancha y Fouto, os voy a pedir intervenciones cortas. Por ejemplo, primero, ¿por qué se ha sabido hoy, Arancha? ¿Por qué de repente esta sorpresa del Mundial?
Bueno, porque la FIFA tenía muchas dudas de que, por ejemplo, la candidatura sudamericana consiguiera los votos suficientes porque, evidentemente, no tiene las infraestructuras y, económicamente, era una candidatura muy débil. Arabia Saudí, le habían dicho, acaba de ser Qatar, es imposible que seáis vosotros, esperad, y por eso, de hecho, la FIFA ya ha anunciado que el Mundial del 34 solo hay una opción, o sea, solo hay dos opciones para que se dispute, que es en Asia y en Oceanía, y ahí será favorito de nuevo Arabia Saudí. Así que, como decía Fouto, solo quedaba la candidatura española. Y para hacer un guiño, que querían hacer un guiño a ese centenario, al Mundial de Uruguay de 1930, pues por eso al final se ha hecho un cambalache para dar sensación, cuando se cumplen 100 años de Mundial, de que el fútbol está muy unido, de que el fútbol pues tiene que ser un ejemplo para la sociedad, porque a todos los efectos, por sostenibilidad, esta palabra tan de moda, por infraestructuras, por economía, la candidatura de España, Portugal y Marruecos, evidentemente, era la favorita en todos los sentidos.
Fouto, la Federación Española.
Lo del tema del partido inaugural, Juanma, que no me habéis dejado terminar, esto es algo parecido a los Juegos Olímpicos. El fútbol, por ejemplo, en algunas ediciones empieza antes
del 92.
Inaugural. Y en Londres también. Entonces, el partido inaugural en principio va a ser en Portugal y estos tres partidos se jugarían una semana antes de que arranque el Mundial, con una semana de espacio para que les dé tiempo a estas selecciones a volver a España, Portugal y Marruecos. Eso es lo que quería decir del partido inaugural, pero que va a ser en Portugal y la final, como bien decías, en el Santiago Bernabéu el 14 de julio.
Importante es lo que decía Fondo, añadir...
Cañete, primero vamos a escuchar, por favor, la información, luego comentamos.
Hay dos fechas
añadir
clave.
Añadir para lo que está diciendo Fouto de los partidos inaugurales, que en los partidos que juegue Uruguay, Argentina y Paraguay van a ser contra el rival que tenga el menor ranking FIFA del grupo. Vale. Es decir, para que la diferencia...
Uruguay va a jugar en, Uruguay va a jugar en Uruguay, Argentina en Argentina y Paraguay en Paraguay.
Argentina Fiji.
Las seis selecciones clasificadas.
No os riáis porque y luego, van a jugar más selecciones que nunca.
Vale, sí. Por eso
y luego fechas clave. 24 de julio de 2024, ahí hay que remitir a la FIFA el dossier de la candidatura. Y luego en diciembre de 2024 la votación en el Congreso FIFA, que como es una candidatura, pues ahí no va a haber votación. Ahí se vota la sede de 2030 y de 2034. Esto es como cuando el presidente de la federación se presenta y solamente hay una candidatura, pero tiene que haber también una asamblea y una votación. Temas sedes. Principio, a mí desde la federación me dicen que a la espera de que la FIFA confirme el número de sedes...
Estadios.
Pueden ser 16 llamémoslo
estadios.
O 14,
llamémoslo estadios.
Es, España tendría 11 estadios y Portugal 3. Portugal tendría los 2 de Lisboa y Oporto. España tendría 11 y Marruecos es la duda. Marruecos es la duda porque Marruecos quiere más sedes. En principio, si te dan 14, serían 11 España, 3 Portugal y una solo Marruecos. Pero claro, ahí habría que negociar y darle de las nuestras una Marruecos, con lo cual se espera que se amplíe a más sedes. En principio, en España, sedes fijas son... Una, dos, tres, cuatro,
no,
cinco.
Te las digo.
Cinco.
Las digo, son Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, San Mamés y no, falta uno.
La Cartuja.
Esos cinco son seguidos.
Los dos de Madrid, Barcelona y Sevilla, la Cartuja. A ver, el tema del País Vasco es que hay dos, pero en teoría solamente va a salir elegida una, con lo cual todo hace indicar que sería
San Mamés.
Sedes que lo tienen muy complicado. Si se la dan a Bilbao, evidentemente a Anoeta lo tendría complicado. Mestalla, el nuevo Mestalla lo tendría muy difícil por todo el tema que hay con las obras del nuevo estadio y todo eso. Y el estadio de Gran Canaria también lo tendría muy complicado. Y ha habido un pequeño revuelo. Yo sigo pensando, por ejemplo, que el Molinón, por ejemplo, va a ser fijo también. Por lo que me dicen, también. Pero se ha armado un pequeño revuelo hoy en Zaragoza, Juanma. De hecho, el presidente de Aragón y la alcaldesa de Zaragoza han tenido que llamar a Pedro Rocha porque se ha filtrado, no sé quién lo ha hecho, que Zaragoza se quedaba fuera de ser sede del Mundial. Y claro, esto ha enfadado tremendamente a los políticos que están con el proyecto de la nueva Romareda y han tenido que llamar a Pedro Rocha, y Pedro Rocha le ha desmentido y le ha dicho las que hay fijas, que son estas que te he dicho, y que de momento el resto, que son Zaragoza, Málaga, Murcia, Cornellá y las dos de Galicia, Riazor y Baleidos, esas son las que van a luchar por el resto de sedes.
La FIFA, es importante decir que, por ejemplo, para el Mundial anterior, que también se disputa en tres países, son 16 las sedes. Y hay unos requisitos que tienen que cumplir. Para los partidos de fase de grupos, octavos, cuartos, campos por encima de 40.000 espectadores. Para las semifinales tienen que ser estadios por encima de 60.000. Y la final y el partido inaugural, campos que alberguen por lo menos 80.000 espectadores.
Vale, una cosa.
Y otro dato más. Sí. En diciembre de 2024, cuando se celebre el Congreso, la votación, tiene que haber fijo ya siete sedes finalizadas.
Vale, una cosa importante. Final confirmada en Madrid, eso seguro. Sí. Las semifinales, las dos semifinales, Marruecos ha deslizado que serían en Marruecos las dos semifinales, algo que me sorprende muchísimo.
No es que lo haya deslizado. A ver, os digo un poco dónde creo que va a estar el problema. El problema va a estar en Marruecos. Marruecos, su federación de fútbol, con su presidente al frente, está continuamente deslizando declaraciones en las que dice, ojo, que quieren 3 de los 12 grupos.
¿Pero esto es de hoy?
No, sí, esto es de todo este verano.
Ah, vale.
De todo este
pero
verano.
Pero hoy no ha hablado el presidente.
Hoy no ha hablado, pero durante todo este verano ha ido deslizando. Que quieren 3 de los 12 grupos. Es decir, aquí van a haber 12 grupos de 4 selecciones, 48 selecciones, quieren 3 en Marruecos. Que quieren las dos semifinales, porque van a construir un estadio de casi 100.000 personas en Casablanca. Y quieren ahí las dos semifinales. Y que quieren 6 sedes del Mundial, 6 estadios, eso, que son este que te digo de Casablanca, más uno en Rabat, 53.000, otro en Tánger, 65.000, otro en Agadir, 45.500, otro en Marrakech, 45.000 y otro en Fez, 45.000. Esto es lo que dice Marruecos, que quiere todo eso. Ahora, la Federación Española, como bien dice Fouto, desliza. Tienen una y como mucho nos sacarán otra.
Pero eso, claro, perdona.
Veremos a dónde acaba
mi pregunta
este tema.
Es, si esto es una candidatura conjunta, se tienen que poner de acuerdo entre ellos, entre los tres presidentes.
Hay que explicar
aquí la FIFA no se va a meter.
No, hay que explicar una cosa. Marruecos iba a ser candidatura en solitario. Y Marruecos, al ver que se ha presentado otras 6 veces y que siempre ha perdido... Habla con España cuando se cae lo de Ucrania y dice, oye, ¿y por qué no vamos juntos? Yo te llevo todos los votos de África, tú me das la fortaleza de tu candidatura y entre las dos seguro que ganamos. Pero claro, ahora hay que jugar a ese juego.
No, pero aquí lo que hay que saber es qué prometió España en ese momento.
Claro, ahora hay que saber al juego que dice Marruecos de hacer su presión.
A mí me dicen que lo fijo es Portugal y el que va a tener que negociar es el gobierno de España o España con Marruecos. O sea, lo que quiera más Marruecos es lo que vamos a perder nosotros.
El gobierno,
ahora, evidentemente, seis sedes no va a tener Marruecos. No, no. Eso ya te lo adelanto.
Marruecos lo que dice es las dos semifinales en Casablanca, el tercer y cuarto puesto en el Camp Nou y la final en el Bernabéu.
No, pero Marruecos puede decir las dos semifinales y la final, pero lo que no puede ser es que, o sea, quiero decir, pedir las dos semifinales en el mismo país no tiene mucho sentido.
Yo no estoy defendiendo a Marruecos, yo digo lo que pide Marruecos y lo que va a haber que convencer a Marruecos de que no va a tener.
Y estoy pensando, el estadio más grande del Mundial va a ser el Camp Nou.
Cuidado, claro.
¿Cómo que no?
Como no se juega una semifinal en el Camp Nou.
Perdón, a ver, si hace 100.000 Casablanca, el Camp Nou va a tener 105, el nuevo Camp Nou. Es el estadio más grande del Mundial. Ese estadio no alberga la final, ese estadio tendría que tener una semifinal, bueno,
pues,
digo yo. Claro.
Pues la Federación
Porque
Marroquí,
lo que he oído es tercer y cuarto puesto. ¿Tú crees que le puedes dar el tercer y cuarto puesto al Camp Nou? No.
La Federación Marroquí lo que dice es que es final Bernabéu, tercer y cuarto puesto Camp Nou y que ellos quieren en Casablanca las dos semifinales.
Yo lo que tengo dudas con lo de Portugal, el inaugural, sí. Foto, la información que me han dicho a mí es como la de Foto, pero yo tengo dudas porque ninguno de los estadios portugueses tiene 80.000. Claro, con lo cual yo entiendo que el inaugural no va a ser en Portugal por cuestión de estadios.
Barcelona.
Exacto.
De todas formas, yo creo que os estáis haciendo unas gallardas.
Ah, perdón.
Le voy a explicar por qué. Es que esto todo es un embrión.
Sí, porque ahora es que el proyecto hay que hacerlo.
Ahora se tienen que sentar los tres presidentes de las federaciones. Se tienen que negociar el número de sedes. No es un número de sedes cerrados. O sea, en el Mundial anterior, que ya va a haber 48 países, que se dice pronto, mínimo 16, pero la FIFA te deja que si quieres aumentar el número de sedes, puedes aumentarlas. O sea, que te puedes encontrar que haya más sedes y que jueguen a lo mejor en alguna sede, como va a pasar en Montevideo, o va a pasar en Asunción, o va a pasar en Buenos Aires, que se juegue un partido. O sea, que tampoco volváis locos. Porque ahora se tiene que crear un comité con seis federaciones para, a partir de ahí, decir, venga, ¿yo cuántos millones pongo?
Bueno, Manolo, solo tres, porque insisten en la FIFA tres, claro. Y desde sí, la candidatura, pero que las únicas que importan ahora son candidatura española, la portuguesa y la marroquí.
Pero espera, Manolo, ahí tiene razón Arancha. Argentina, Paraguay y Uruguay no pintan nada.
Bueno, no pintan nada, pero le dan participación obligatoria.
Pero
eso ya está designado.
Es evidentemente que España, Portugal y Marruecos son los que pintan. Pero claro, hay que crear un comité organizador donde se empieza a trabajar, uno, en el calendario. Uno, en la fecha de inicio del Mundial. Dos, ¿cuándo acaba el Mundial? Tres, la designación de los campos. Cuatro, ¿quién tiene el partido inaugural? ¿Quién tiene las semis?
¿Quién paga esto?
¿Quién paga esto? Por cierto, en esto de quién paga esto, yo he leído lo que piensa invertir España y claro, comparado con lo que fue el Mundial de Qatar, es una broma.
Una broma.
Claro.
Pero perdona, Pedro, pero es que a lo mejor España no necesita la inversión,
claro,
que necesitaba
es que
Qatar.
En Qatar han hecho todos los estadios nuevos.
Claro, por ejemplo, España, por ejemplo, los dos mejores estadios del Mundial, en teoría, que van a ser Bernabéu y Camp Nou,
no necesitan ninguna inversión.
Ya serán dos estadios espectaculares los ha hecho los clubes, Madrid y Barça.
Por eso te digo
pero
que
hay ciudades donde los estadios son propiedad municipal. Entonces ahora dicen,
¿y que necesitarán ampliación?
No, claro, a eso me refiero, ¿no? Los que, todos necesitan hacer Zaragoza, Gijón, y tal, salvo San Mamés está hecho también, que necesitará alguna mejora seguramente para 2030. Pero los ayuntamientos dirán, ¿y esto? A ver, ¿me podéis decir yo dónde lo saco, señor Estado? Usted, si va usted con aquí.
Es que estaba hablando de las negociaciones.
Para eso, Juanma, hay que designar quiénes son las sedes.
Sí, claro.
Cuando se sepa quién son las sedes, empezarán a distribuirse el dinero.
Pero, Manolo, el problema que hay es que las sedes dicen, a ver, yo trabajo en un proyecto si me vas a dar el Mundial. Claro. Si no, ¿para qué voy a trabajar en un proyecto?
Por ejemplo, primero Gijón, se van a designar la sede y luego se dará el dinero.
¿Gijón qué hace? Dice, a ver, sí.
Gijón hasta que no le digan que es sede nada.
No, claro. Vale. Pero es que no se lo van a decir, Manolo.
Y luego que va a haber un doble acontecimiento. Porque
lo normal. Se lo van a decir, Juanma.
Sí, antes de verano, antes de verano ya lo saben.
Claro. Se lo van a decir a todos quiénes son sedes.
El Mundial de Clubes, el que se va a empezar en el 25 en Estados Unidos, el Mundial de Clubes del 29, también se dispute, eso sí, solo en España. Entonces, por ejemplo, la sede
como una
también,
prueba, está bien.
Exactamente, sería la prueba y ahí donde habría mayoría sería todos en España.
Estabais hablando de las negociaciones de las candidaturas, pero no se ha olvidado una cosa, la política.
Hombre, claro,
eso es fundamental. O sea, el rey de Marruecos va a meter el cazo seguro.
A eso voy.
Y a ver qué condiciones pone y a ver quién tiene cara de echarle... echar un par de narices para la valla.
¿Quiénes son los que intervienen en la negociación? Vale. Si federaciones de fútbol...
Países. Perdón todos. Pero ¿qué federación de fútbol? Si hoy le han dado un mundial a España, que es un acontecimiento, insisto, absolutamente histórico, y no hay nadie en la federación que pueda hablar. Pedro Rocha, el hombre que es presidente de la federación, no se atreve a coger una llamada de teléfono en una radio para decir España va a organizar esto y queremos hacer esto y estos son los plazos y estas son las ciudades. Es que no somos capaces de hablar con nadie de la federación. No hay portavoz, no hay presidente, no hay convocado una rueda de prensa. No sabemos a quién pedir las entrevistas la semana que viene.
Hombre, Juanma, también es verdad que la situación de la federación no es normal.
Bueno, ¿hay un presidente o no? ¿Hay un presidente o no?
Bueno, hay un presidente que es de una junta gestora y que han pasado muchas cosas, que han despedido a gente.
Perfecto, sí, pero hay un presidente.
Es una situación anómala.
Bueno, pues si no vale, para el día que le dan un mundial a España, comunicarlo no vale para ser presidente de la federación ni de una junta gestora. Espera un segundo. 12:56, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia, evidentemente, de mucho alcance, que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora, la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Esto es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y
por
para
el camino
la imagen de
un
España,
de
es bueno,
de
¿no?
trabajo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peugeot.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¡Uno, dos, tres! Solo 3 días.
¡Ni uno más!
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Tómate en rama 1,79 euros el kilo.
¿1,79?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mira, hija. Ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo, es que tú no estás en Jazztel. Porque en Jazztel puedes tener todo esto por solo $43.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Tiempo por delante para todo esto.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me decía ahora Gonzalo Miró que tiene parte de razón, que no podemos convertir una buena noticia en poner pegas a todo.
No, pero tú has empezado diciendo, pues la gran noticia que es, no he notado euforia.
Sí.
Ahora tienes por qué la euforia. Porque hay primero muchas dudas de cómo va a ser. Quiero decir, el oyente de Málaga, a mí, por cierto, que Málaga, Zaragoza, Valencia se queden sin Mundial.
Que Málaga va a tener Mundial.
Creo que me parece imposible.
No, es imposible.
No, que no digo ya que sea injusto, digo que me parece imposible que Málaga, Zaragoza y Valencia, pero incluso por las presiones políticas de las comunidades, que además son comunidades que pueden invertir mucho.
Claro.
Porque el Principado, tú dices, Gijón, ¿de dónde saca Gijón la pasta? Pues el Principado tampoco la tiene.
Claro.
Ahora, que vayan miles y miles a Málaga de turistas, sí puedes recuperar inversión, y a Valencia.
Luego,
pero claro, como no se sabe nada, por eso no hay manifestaciones de euforia. Es una gran noticia, pero estamos viendo a ver cómo se forma.
El Mundial,
sí, Paco, pero
rentable,
yo, pero a ver,
¿eh?
Yo escuchando
el Mundial es rentable económicamente, sí. Ya te lo digo que es rentable.
Claro, sí,
la inversión
sí
que va a tener que hacer España, que es baja respecto a la que han hecho otros países cuando han organizado mundiales,
mínimo.
La repercusión que va a tener económica en turismo, hoteles, lo que va a ser la marca España en el mundo, va a ser tremendo.
Manolo, y lo que te queda hecho, y lo que te queda hecho, porque no son solo estadios, habrá mejoras en estaciones, en aeropuertos, en carreteras, en accesos, todo eso es un patrimonio que el país se queda.
Por eso, pero
no seamos, de verdad, es que hay mucho cateto que va a protestar con todo. ¡Dinero para el fútbol! Que no, hombre, que esto no es dinero. Es dinero para el progreso del
pero
país.
Que todavía es evidente, claro, que todavía hay muchísimo que decidir. Pero yo, si estuviese escuchando, claro, la radio, diría, joder, que se lo den a otro país, porque con el pollo que vamos a montar, mira, con esta historia, mejor no tenerlo. Oye, de momento sabemos que 48 años después, en Madrid se va a jugar la final de un Mundial. Eso ya será una grandísima noticia,
entiendo,
independientemente de lo que pida Marruecos, de lo que tal. Joder.
Las 10 ciudades, según el INE en 2021...
Sí,
que son los últimos datos oficiales, ¿no?
Sí, correcto.
10 ciudades más pobladas de España. Décima, Bilbao, 346.000. Novena, Las Palmas, 378.000. Octava, Palma de Mallorca, 419.000. Séptima, Murcia, 460.000. Sexta, Málaga, 577.000. Quinta, Zaragoza, 675.000. Cuarta, Sevilla, 684.000. Tercera, Valencia, 789. Segunda, Barcelona, 1.636.000. Y Madrid, primera, 3.300.000 habitantes. Es evidente que Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, es que esas seis primeras tienen Mundial sí o sí, o sea, es impepinable.
Aquí hay un problema, pero con la salvedad de que Madrid tiene dos.
Sí, aquí, y Barcelona a lo mejor también.
Bueno, aquí en Valencia hay un problema grave con el estadio. El estadio,
claro, es que ese es el problema de Valencia.
El estadio es propiedad del Valencia Club de Fútbol, el Valencia Club de Fútbol es propiedad de un tipo que está en Singapur y, claro, que a lo mejor a esto le importa un comino.
Ya, claro.
Claro, es que estáis dando Valencia, pero si no hay estadio...
Claro, es lo que no está dispuesto, desde luego.
Que eso es lo que me han dicho a mí, que está complicado por eso.
Después de tener un Coliseum como el que tiene, no digo a medio hacer, pero sí con la estructura hecha, en una de las entradas de la ciudad, que da una sensación de hace ya más de 10 años de
vamos, bueno, es que eso no vale, lo que está hecho no vale.
Bien,
sí, pero es que
después
ahora
de eso no espero yo que el ayuntamiento ni la Generalitat vaya a hacer un estadio por su cuenta y riesgo.
Bueno, pero no. Ahora igual liberan papeles y dejan que se hagan obras.
Es
que ahora empiezan a jugar los políticos de cada una de las ciudades y de cada una de las comunidades. ¿No? A jugar, quiero decir, a apostar.
Mira, Zaragoza no se olvide que el presidente del comité organizador, por ejemplo, Marcelo Armenteros, será Pascual Maragall, un político. O sea, que es que claro, al final los políticos son los presidentes de los comités organizadores o personas designadas por los políticos.
Antes los clubes de fútbol eran de los socios, eran patrimonio de las ciudades, ahora son de son sociedades anónimas.
Pedro quería decir
algo. No, que digo que Zaragoza necesita un estadio. Parece ser que ya han llegado a un acuerdo para hacerlo. Pues es un momento magnífico para estrenarlo.
Claro,
Valencia necesita un estadio nuevo, evidentemente. Pues vamos a aprovechar para hacer un estadio nuevo.
Sí, no, pero que, Zaragoza,
mientras que la Romareda es un estadio municipal...
Que está parado. No,
pero se reactivará
claro,
todo.
Claro. ¿En Málaga necesita un estadio nuevo? Pues evidentemente, porque la Romareda con 22.000 o 23.000 personas.
¿Pero qué va a hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento de Valencia le va a facilitar, que ya lo está haciendo y ya lo viene haciendo los últimos 10 años, a Peter Lim todo lo que necesite para hacer el estadio, pero no los pone.
Pues
que no puede hacer el Ayuntamiento de Valencia,
no
lo
va
que
no quedarse puede hacer Valencia fuera del Mundial de España,
claro,
es
lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Valencia, lo que no puede hacer es ponerlos él para que luego esto sea patrimonio de Valencia.
Pero una cosa, Santi, hay estadios municipales en muchos sitios de España.
Pero
y, no. Y que se bueno, pero a lo mejor hay que plantearlo.
Y la Cartuja pertenece a la comunidad, a la Junta de Andalucía. Bien, pues a lo mejor
habrá que, a lo mejor lo que hay que hacer es un estadio
de Valencia y le ofrece una participación al Valencia.
Claro, pero Paco, que está la comunidad, el ayuntamiento, la diputación.
Claro.
Es que se puede poner mucha gente. Pasa bien, si quieres
bien
tener,
eso es,
si
puede ser una solución.
A Valencia como sede. Porque, repito, si tú quieres que luego eso repercuta en tu comunidad, te tienes que gastar la pasta.
Eso puede ser una solución, el que los estamentos políticos generen un estadio en Valencia distinto o que no tenga relación con el Valencia Club de Fútbol.
Claro,
pero
no,
tú
claro,
imagínate la barbaridad que estamos hablando.
No, perdona, Valencia, barbaridad ninguna, porque a partir de que se genere ese estadio, se construye ese estadio, se le puede otorgar el uso al Valencia por X dinero al año.
Perdona, o se lo queda la comunidad y va a tocar U2. Si es que, vamos a ver, que ahora mismo... Claro.
Y se ha anunciado hoy.
Por eso, a mí la letra pequeña de cómo nos organizamos en España no me preocupa porque se organizará. A mí la verdad me da... la impresión general de la primera noticia es que bien, viene a España. La segunda es, estamos estirando demasiado el fútbol. O sea, que empiece allá adelante, que llamemos partidos inaugurales a tres. Esto es como si le dices a una mujer, tú eres la que yo más quiero, y luego a otra, tú eres la que yo más quiero.
Pero que vaya ejemplo.
Sí, o sea, vamos a ver, no puede haber tres inaugurales. Bueno, va a haber cuatro. Y a lo mejor cinco, porque...
Pero Infantino...
Yo tengo mi inaugural.
El primero que se juega aquí
es una decisión de FIFA.
Claro.
Pero Infantino ha dicho claramente... Claramente que esto empezará
en el Estadio del Centenario,
donde empezó todo.
Que es lo lógico. O sea, realmente el partido inaugural es en Montevideo, en el Estadio del Centenario.
Y luego,
a
mí la parte del aniversario me parece un momento romántico del fútbol. Que puedo entender.
Quiere seis ciudades. Yo, como estamos estirando todo el fútbol, pues jugarán la primera parte en Agadir y la segunda en Tánger.
Sí,
o sea,
sí,
es que yo ya me creo cualquier
¿qué decías, cosa. Arancha?
No, que decía que la FIFA deja muy claro que es ceremonia inaugural de conmemorativa del centenario, lo de Montevideo, y que por eso se jugaba ahí, porque quería tener el guiño celebrar lo de los 100 años. Y que lo normal es que, lo que me decían a mí, que Marruecos ha planteado esos seis países, esas seis ciudades, pero no que significa que quiera las seis, sino que son las que ha planteado.
Espera, vamos a hablar con Fabián Godoy, vamos a hablar con Fabián Godoy de DirecTV, nuestro compañero en Argentina. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para vos y para todos. ¿Cómo les va?
¿Allí la gente está contenta con este partido en cada uno de los tres países o piensan que FIFA ha dado una limosnita?
Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión
vale,
es...
No has hablado con todo el país, vale. Mira que te dije que hablar con todos los argentinos.
No, por supuesto. Digo, en general hay un entusiasmo desmedido. Pero la lectura es que hay una derrota... y que hay una pequeña victoria dentro de esa derrota. Es decir, el comité organizador Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que en un principio se constituyó en 2019, pretendía organizar toda la Copa del Mundo. Digamos, aquí no había posibilidades de que solamente hubiese una parte. Claramente se sabía que iba a tener que dirimir con sedes muy fuertes. De hecho, el Mundial creo que debería jugarse en Europa por una cuestión de que le tocaba a Europa. Ya sabemos lo que pasó con la designación de Qatar en aquel momento. Por lo tanto, Sudamérica sabía que estaba en desventaja. La esperanza no se perdía. Ahora bien, dentro de la derrota, se ha vendido, esto ha sido espectacularmente entregado al público, Juanma, como un máster de marketing. Porque se ha vendido una derrota como una victoria. Es decir, el posteo de Alejandro Domínguez
sí.
a las 10 de la mañana en su cuenta de Twitter diciendo que Argentina, Uruguay y Paraguay iban a tener los partidos inaugurales del Mundial, primero generaron confusión porque
claro.
no sabíamos qué iba a ocurrir, porque muchos interpretaron que esto era, bueno, hemos ganado la sede.
Claro, claro.
Ganamos a Europa. De golpe aparece una rueda de prensa y en la rueda de prensa se aclara que va a haber 3 partidos inaugurales, que es una reparación histórica para Uruguay, para el continente, para Argentina, para Paraguay. Bueno, Paraguay se mete por razones obvias, ¿no? La Conmebol tiene su sede en Asunción. Pero mi lectura es que hay una derrota digna y que de golpe se le entrega algo para poder repararla. Ahora bien, después de la Copa del Mundo, después de Qatar, teniendo a Messi en la selección argentina, que obviamente en 2030 será espectador o quizás entrenador o qué sé yo.
O presidente. República, digo, ¿eh? No de la...
O de Estados Unidos.
Sí.
Probablemente es la única persona en este país que no genera grieta hoy, ¿no?
Sí.
Con la copa mirando al cielo. Hay un lazo tan grande entre Infantino, Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, que era muy difícil...
Que les quitara.
Que algo no le diese.
Claro, claro.
Y bueno, me parece que lo que se le da es esto.
Les han dado 3 partidos y el anuncio. Porque
han sido ellos.
Claro, o sea, que no lo diga la FIFA, sino que sea un tío de Conmebol, o sea, el jefe de Conmebol.
Sí, sí.
Y a las 3 elecciones participar. De oficio.
Bueno, esa es mi lectura. Ahora, escuchando lo que ustedes opinan, más lo que repercute por allí, noto que hay más entusiasmo de este lado.
¿Ves? Es Hombre, increíble.
Claro.
¿Ves? Pues sí, allí organizan un partido, uno, en Argentina, y están encantados. No tienen allí no tienen problemas con las sedes ni con las obras en los estadios.
No, bueno, no como aquí en el partidazo que estamos tirando fuegos artificiales.
Claro, claro.
A mí me dicen, Fabián, que una de las condiciones para que se retirara la candidatura de Sudamérica era que hicieran esos 3 partidos inaugurales y que con eso se conformaban y se retiraban.
No, yo creo que han visto que efectivamente a nivel de infraestructuras se podían quedar muy atrás respecto a la candidatura ibérica.
Bueno, cuando te lo entregan, o sea, cuando te nominan para que hagas el Mundial, tienes que tener, parece que el 60% de las infraestructuras.
Sí, sí, sí.
De los estados.
Bueno, yo creo que también, Isaac, creo que también tenía que ver el hecho de Chile, ¿no? Chile estaba en el comité original y lo han dejado de lado. El partido inaugural en el Centenario, que está remodelado, el Centenario tiene su historia, pero hoy es un estadio que se ha modernizado, está claramente como una sede fija. En Argentina empieza a tallar también quién puede ser el elegido, probablemente sea el estadio de River Plate, que se ha remodelado y tiene una capacidad de 83.000 personas, y debería ser el estadio elegido, porque es la casa
de la selección,
pero sí. Allí empezarán, como sucede los ayuntamientos en España, las gobernaciones en Argentina querrán tener lo suyo. Hay una gobernación muy fuerte, que es la de Santiago del Estero, que tiene un estadio que se llama el Madre de Ciudades, que también es uno de los más modernos. Y obviamente la Conmebol quiere hacer un estadio modélico en Asunción para 60.000 personas, que sería el estadio elegido en caso de concretar la obra para que se juegue el partido inaugural en Paraguay cuando llegue la fecha, Juanma.
Fabián, gracias, un abrazo.
Abrazo para todos.
Gracias.
Por cierto, Juanma, las personas...
Acuérdate que se dijo que el caso Negreira y el caso Rubiales nos iba a perjudicar.
Y el racismo, sí, sí.
Conclusión.
Bueno, si
¿dónde está la pasta? Está la pasta y lo demás
claro.
es una
por
meloga.
Cierto, le quiero felicitar a Juanma que el domingo por la mañana entró en tiempo de juego para decir, oye, Infantino...
Sábado.
Está por aquí por España, ha venido a la boda de Ronaldo y está diciendo que seamos muy optimistas que el Mundial viene a España.
Gracias.
Y luego he oído al de la Conmebol
decir que empezaba
el hecho el paleto para que verá ya.
Mira, mira. No, digo que todos los problemas que tenemos en el fútbol español, al final, cuando hay pasta de por medio y tal, lo demás todo es igual.
Y luego, cierto, el Mundial no se disputa en Sudamérica, pero se disputa en España, que es como si fuera la Casa de América, porque ahí... Bueno. Tanta gente aquí de esos países que van a disfrutar como enanos.
Y yo no quiero... paso que vamos, habrá 3 partidos inaugurales, 3 campeones, dos subcampeones.
Fouto, me dicen que la Boda Studio está abriendo a todo trapo con que has dicho que el Molinón es sede del Mundial de...
No, no he dicho eso. He dicho, ¿no?, que por lo que a mí me dicen, que es una de las sedes que va a ser, pues como hemos dicho, Málaga, como hemos dicho, Murcia, que son sedes que en teoría
el Molinón
no
tiene
son
una... Por cierto, en el Molinón hay una cuestión. No es menor. Atención a esto. Sí. Es el campo más antiguo de España. Es el más antiguo de España. Si hay una remodelación en la que se mueva el terreno de juego, se le quita la condición de campo más antiguo de España. Y hay mucha gente que está en contra de eso, de que el Molinón pierda la condición de más antiguo de España por mover el estadio.
Lo hacemos en Oviedo.
La explicación que dimos en su momento es que, evidentemente, la federación prefiere que haya una sede en Asturias y otra en País Vasco a dos en País Vasco, por razones obvias. Porque se repartan más las sedes. Eso lo explicamos en su momento. Ahora, yo por lo que sé, insisto, no es fija, no va a misa, pero sé que es una de las sedes que en principio tiene muchas probabilidades dentro de ese segundo cajón. Y otra cosa, Juanma, importante: la sede de Valencia, la sede de Zaragoza, las que necesitan nuevos estadios, tiene que haber garantías de que va a haber esa sede y que va a estar construido el estadio en febrero. Si en febrero Valencia no le garantiza a la federación que el estadio va a estar construido, no va a ser sede.
¿Qué quería decir, pero, Angelito?
Pero eso no, perdóname, eso está chupado. Si en Valencia venimos garantizando el estadio ya 15 años.
Claro. No, pero garantía no es lo voy a hacer, Cañizares. Eso no es una garantía.
Aquí, pero que el papel es muy sufrido, Fouto, hombre.
Eso, a ver, dime, Angelito.
Digo que yo siempre veo, insisto, la polémica que va a haber y lo que va a haber. Tú y yo de marroquí tengo poco, pero insisto. Hoy el que ha anunciado que Marruecos iba a ser sede del Mundial es el rey Mohamed VI. El que ha elegido hace muy poquito al presidente de la Federación de Fútbol a dedo y es un hombre de su absoluta confianza es Mohamed VI. Marruecos está a muerte y a una y respaldado por su jefe del Estado para aquí, conseguir,
bueno, perdón,
todo lo que quiera.
Vamos a ver,
lo que quiero decir,
no
con
tengamos
todo esto,
complejos. Y en España el rey Felipe VI también estará a muerte con el papel de España.
Decir,
digo yo.
Con esto es que si nos pensamos que Marruecos va a aceptar una sola sede, dos partiditos por ahí y tal, nos estamos equivocando.
Es que no me
porque va a haber
números.
Mucha polémica.
Estoy de acuerdo
con
contigo.
Eso. Sí. Va a haber mucha polémica con eso. Ya,
bueno,
lo veréis.
Van a dar guerras.
Angelito, por primera vez.
Perdona, Juanma, ¿sabes cuántos partidos se juegan en el Mundial?
104.
104.
Vamos, y en 104 no tenemos para colocar campos.
En FIFA valoran el 60% de los partidos en España, que van a ser 62, 63 partidos.
Un Mundial.
Un Mundial completo de los de ahora.
Un Mundial de ahora.
De los de ahora. Que son 64 partidos.
Pero tenemos para hacer otro Mundial y repartir.
Vale. Son grupos de tres, ¿no?
No.
12 de 4.
De cuatro.
Porque a FIFA le gustó la última jornada de Qatar 2022 que hubo emoción en algunos grupos y no querían pasar a grupos de tres porque eso le quitaría
emoción.
Bueno,
una cosa. Mañana vamos a hacer un partidazo especial con este asunto, ¿eh? Porque es un tema muy importante y muy relevante. Y esto, que no se nos olvide, va a generar puestos de trabajo en este país. Muchos puestos de trabajo. Y va a generar inversión de muchos tipos. Insisto, que esto no es hacer estadios solo. Es que hay que construir hoteles, hay que construir estaciones, mejorar aeropuertos, mejorar infraestructuras, salidas de carreteras, asfaltados. Todo esto...
Contratar policías.
Todo esto se queda. ¿Va? No seamos garrulos, por favor. O sea, que hemos estado en todos esos países donde hemos visto, esto se queda.
Es que no hay más que ver el salto que ya supuso en su día el Mundial 82 o los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Preguntarle a Barcelona, claro, lo que era Barcelona de cara al mundo, lo que era Barcelona de cara al mundo antes y después de 1992. Claro. No. Barcelona se abre al mundo gracias a los Juegos Olímpicos
aparte,
de Barcelona 92.
Y gracias a la Expo tenemos el AVE.
Si puedo, haré el último programa de radio el domingo 14 de julio de 2030 desde el Bernabéu.
El último programa.
No creo que te deje entrar Florentino.
¿Te retiras?
Sí, muy bien.
El último de mi...
Yo también.
A este lado del micrófono, el último.
Está grabado, ¿eh?
Esto es un compromiso.
Si me va bien la cosa... Es decir...
Pero no pongas condicionantes.
Si me va bien, no es una manera.
Si los planes me salen como yo tengo...
¿Te refieres si llegas hasta entonces?
No, llegar voy a llegar y sobrado.
Aunque sea mudo.
El problema es, si yo llego en condiciones de una retirada, creo que es la retirada más digna el día
claro,
14 de julio
luego,
en el Bernabéu, en la final del Mundial.
A ser posible ganando España.
Con un segundo entrenador.
Ya, a mí como...
Y si el Sporting está en Europa...
Te da igual que...
No, quiero que gane España, pero que si no gana España también me retiro. O sea, no depende de España la retirada.
Eres como un segundo entrenador. Hay un segundo entrenador que tenía...
Con lo cual, creo que es una doble buena noticia para España.
Si quieres más polémica, Juanma, a lo mejor tu último programa, en vez de en Madrid, es en Barcelona, porque el Camp Nou Bilbao también quiere la final.
Hombre, ¿cómo debe ser?
Pues voy a Barcelona, si no, yo no tengo estadio. Ningún problema. Voy a Barcelona. El caso es
hemos
que
dicho Bernabéu en principio, pero ojo que el Cardo también.
Deadline, el deadline, 14 de julio de 2030.
A ver si ahora Puigdemont pide la final para Barcelona.
¿No? Oye, seleccionador no. Español, ¿quién será en 2030?
2030.
Luis Enrique
otra vez, ¿no?
Guardiola, dicen por aquí que Guardiola. Oh. Compañeros, Ángel García, Arantxa Rodríguez, Isaac no, Isaac, tú quédate.
Yo creo que también tengo que contarte algo, no, Rafa,
no.
Parra, ya
no, pero es que ahora viene lo de Rubiales, que es gordo. Un beso, Arantxa, ¿eh?
Beso, hasta luego.
Gracias. Atención a esto, ¿eh? El Español ha publicado hoy, el Español no el club, el medio, el Español, el periódico digital, ha publicado los audios de la declaración de Rubiales ante el juez acerca del asunto de Jenny Hermoso. Hay dos fragmentos importantes. Uno, lo obviamos porque es su postura o su visión de cómo fue el beso. Y como eso ya lo explicó en la asamblea y en la entrevista que concedió Rubiales, pues más o menos dice lo mismo ante el juez que lo que dijo la entrevista y lo que dijo la asamblea. Hay una parte que no, que es, digamos, nueva, que es la coacción sobre Jenny Hermoso. ¿Cómo explica Rubiales ante el juez cómo fueron las horas posteriores al beso? ¿Y cómo hace alusión Rubiales delante del juez, sin citar a este programa, lo que fueron su entrevista y la de Jenny Hermoso en la noche de Tiempo de Juego de El Tertulión? Este es el extracto de Rubiales.
Ella dijo que había habido presiones para que públicamente minimizara la conducta o para que retirase o para que no denunciase, porque no había presentado denuncia todavía. Dice que presiones directamente o por otras personas como intermediarias. ¿Hubo esas presiones, es cierto? ¿No? ¿Qué es lo que hubo?
Para nada, bueno, yo vi ayer la declaración de Jennifer. Y entonces, pues, hay un par de momentos que ella señala. Uno, cuando voy a entrar al vestuario, ella dice que ahí yo le digo que, no sé, que algo de que me tiene que ayudar con el beso o algo así. Eso es faltar a la verdad, totalmente. Además, yo sé que en estos túneles, en estos vestuarios hay cámaras, y no sé si todavía esas grabaciones estarán, pero sería interesante, porque lo que ocurre es que yo llego y oye, vamos a comunicar lo de Ibiza y tal y cual, y entonces ella me dice, le digo, coméntalo tú, no, entra tú y dilo, entra tú, y entonces entramos, y es lo que también se ha visto en otro vídeo. Es más, en ese momento no había montada la que se montó después con el beso. El beso era un meme, la mayoría de la gente, podría haber alguien molesto, pero la inmensa mayoría de la gente lo tomaba como algo simpático y los comentarios eran positivos. Es decir, no había una conciencia. Es más, allí mismo en el estadio, aunque no ha salido todavía por ningún lado aquí, ella ya había dicho que no tenía importancia. Ella ya había dicho en un medio de comunicación, no, esto no tiene importancia, es producto de la efusión, no hay ningún problema, no va a ir a nada más, esto lo verán mal la gente que lo vea con otros ojos, etcétera, etcétera. Y esas declaraciones están ahí, que yo ni las conocía, porque yo no estaba en eso, en ese momento. Es decir, el beso no existía a nivel negativo, era una anécdota. Entonces, ¿cómo yo voy a decirle ayúdame con algo que no me genera ningún problema? Eso en primer lugar. En segundo lugar, En el avión veníamos de un conflicto porque murió el padre de una de las jugadoras y tal, y estuvimos ahí ayudando y con esa familia, y ya nos subimos al avión, la verdad muy cansados, y yo me quedé dormido pues no sé si 2-3 horas, el tiempo no lo recuerdo, ¿no? Pero hay un momento en el que ya pues gente que tenía conectado el wifi, gente de la federación, de gabinete de presidencia, etcétera, vienen adelante. Oye, mira, a ver, vamos a ver, de comunicación, esto sería bueno que salieras, porque además yo hice unas declaraciones que la verdad es que fueron, aunque en el fondo lo que venía a decir es que no había tenido importancia, pues fueron unas declaraciones equivocadas y bastante desafortunadas, donde vine a decir que nos dejamos de idioteces y de tonterías y tal, vamos a disfrutar del Mundial, ha sido algo, es decir, en el fondo lo que venía a decir es que efectivamente había sido algo de los dos, de afecto, de emoción, de alegría, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a las palabras utilizadas, no me puedo sentir orgulloso de aquella declaración. Entonces, pues bueno, hay un momento que todo el mundo, me imagino que también a ella y a mí, oye, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Bueno, pues ya está, pues hay que salir. Oye, sería fantástico que salieran los dos juntos. Vale, perfecto. Pero fantástico que salíamos los dos juntos a seguir manteniendo lo que ella ya había dicho. Es que ella ya lo había dicho, por su cuenta de riesgo, sin que nadie hablara con ella. Entonces, salís los dos, yo no tengo ningún problema. Oye, tal, bueno. Hay un momento en el que me cruzo con ella, porque yo iba en la primera fila y fue al baño y tal, y... Oye, Jenny, ¿por qué no...? 15 segundos, no serían más. ¿Por qué no salimos los dos? Igual que lo has dicho ya, volvemos a decirlo. Acabamos con esto, que esto me va a hacer mucho daño. Yo creo que de verdad... No, mira, Presi, yo paso, o Rubio, no, yo paso, ya quiero disfrutar del Mundial, no voy a hacer más declaraciones. Si ya lo he dicho, el que lo quiera entender que lo entienda, el que no lo quiera entender que no lo entienda. Si ya lo he explicado, digo, sí, ya lo he explicado y ha sido claro, pero te estamos pidiendo, por consejo de los que saben, oye, que salgamos juntos. Yo no lo voy a hacer. Bueno, pues ya estamos, perfecto. Es verdad que hice una alusión a mi hija, no tengo dos hijas, hasta en eso ha faltado la verdad, porque tengo tres, pero... y les dije, oye, mis hijas están aquí, están sufriendo, yo creo que podemos entre los dos acabar ya con esto. Mira, parece que de verdad que no. Eso fue. Ha dicho más cosas. Yo no sé esperar a que ustedes me pregunten o seguir contando, pero...
¿Cree que es algo importante?
Es que dijo también que yo le había dicho que ahora le mandaré a alguien a tu hermano. Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Palabra de honor, yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después, porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía, me dijo, vengo de hablar con el hermano de Jenny, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella, a ver si tal. Bueno, pues con el follón que había, todo lo que queríamos era cortarlo y no crear un problema que se ha creado. De algo que era una anécdota que seguramente, pues, en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado, pero que no había nada más.
Este es el extracto, insisto, describiendo la coacción, la presunta coacción sobre Jennifer Hermoso, lo que pasó en el avión. No hay una explicación sobre el comunicado de Jenny, que supongo que lo explicará el Departamento de Comunicación, que ya ha declarado la jefa de prensa y que ahora tiene que declarar en breve, me parece, el ex director de comunicación, Pablo García Cuervo. ¿Qué os parece esto que acabamos de escuchar?
Una versión.
Claro. Su defensa.
Yo, Juanma, una cosa. En su momento te dije que todo iba por el tema de la coacción y no por el presunto delito sexual, y me mantengo en lo dicho. Tampoco habla Rubiales de por qué dos personas de la Federación fueron a Ibiza, de los WhatsApp que Albert Luque en teoría le mandó a una amiga de Jenny, que por cierto han sido publicados hoy por El Mundo. O sea, hay muchas más cosas que Rubiales no ha contado. Ha contado su versión, pero hay más
cosas.
Ojo
a esto, que publica El Mundo mañana.
Sí, lo cuentan los compañeros de El Mundo. Os voy a leer textual el WhatsApp que manda Albert Luque a una amiga íntima de Jenny Hermoso, que había intentado ponerles en contacto, y Jenny se niega y no quiere recibir a Albert Luque. Abro comillas. Buenos días, Ana. La verdad es que no sé ni qué contestarte. Te contestaré como Albert Luque, no como Federación. Yo que lo he vivido todo. Me parece tan injusto lo que se le está haciendo a Luis. Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenny, tan poca empatía y humanidad. Un simple gesto, quitarle a una persona el marrón más grande de su vida, sabiendo ella que hay mala fe cero, subiéndose al carro de matarlo tan injusto, donde me dijiste que ella no se iba a pronunciar. ¿No recibir al director deportivo de la Federación Española y amigo dos minutos? Solo le deseo en la vida que le devuelva lo que le está haciendo pagar a una persona injustamente, pero no se merece nada por la poca humanidad que tiene. Cada uno le da con el tiempo lo que se merece. Eso es lo que le mandó Luque a una amiga de Jenny. La respuesta de, entre otras, de esta amiga es: me sorprenden tus palabras con lo de desearle el mal a Jenny, cuando me dijiste que sois amigos de tanto tiempo y que no te posicionabas de parte de ninguno de los dos.
Yo, como Fouto, creo que esto es imposible de carrilarlo hacia lo de la agresión sexual. Yo es que no la veo por ningún lado. Yo no sé cómo está la ley, no entiendo de leyes. Y me sigue pareciendo lo mismo, que de una metedura de pata... viene seguida de una cadena de malas decisiones y de errores que va agrandando todo. Las declaraciones, ahora no dimito, todo se fue agrandando. Pero lo que hemos oído es, bueno, pues su versión.
Bueno, pues dime.
Que, a ver, yo entiendo que sea tentador elucubrar sobre cada declaración que vayamos conociendo, porque esto se irá filtrando poco a poco, pero Yo no quiero perder la perspectiva de lo que vieron mis ojos y de lo que escuché con mis propios oídos en los momentos posteriores. Y tengo clarísimo que no puede pasar y qué hubiera pasado, qué problema hubiera supuesto para todo el mundo que no pasase nada. Independientemente de eso, ya lo que decían los jueces, habrá que respetarlo.
Rubiales le insistía a Jenny que dijera lo que ya has dicho en la COPE, dilo. O sea, lo único que queremos es que repitas en el vídeo lo que has dicho en la COPE.
Sí, pero Rubiales no entiende que aunque ella de primeras no le dé la importancia que le da después, no le quita peso a la acción en sí.
Describo lo que le pidió Rubiales, que fue, lo único que queríamos era que repitiera lo que acababa de decir en ese medio de comunicación, que era en este.
Sí, pero el contexto era distinto ya.
Claro, pero es que en ese momento, a lo mejor cuando habló contigo, Jennifer Hermoso no lo pensaba de esa manera y luego se dio cuenta de que tenía más importancia de la que ella le dio.
Claro.
O sea, es que eso sí es sencillo. Si no lo quiere entender Rubiales, pues tiene un problema.
Oye, antes de que os vayáis, es que ya estamos fuera de tiempo, pero está Gemma Santos para confirmarnos cómo ha sido el proceso por el que le quitan el nombre a Alfonso Pérez del Coliseum de Getafe. Gemma, muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Lo primero que os digo es que es algo que llevaba demandando toda la afición del Getafe, getafenses y getafistas, desde hace muchísimo tiempo. Esto ha sido ahora, a raíz de las declaraciones de Alfonso en El Mundo, unas declaraciones que han defraudado a la alcaldesa de Getafe, porque dice que alguien que lleva el nombre del estadio principal de la ciudad tendría que fomentar el valor de igualdad, respeto y tolerancia, y por eso ha trasladado al Getafe la opción de quitarle el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum, y el club ha dicho que vale, que lo ha autorizado.
No, perdona, es que mira, escuchen esta declaración de Ángel Torres a la carrera con una cámara de los compañeros del Chiringuito cuando le han dicho que le quitaban el nombre de Alfonso Pérez.
Le quería preguntar por el nombre del estadio. ¿Es verdad que se ha cambiado ya al Coliseum? ¿Le parece una buena medida?
Cosa del ayuntamiento.
¿Y se va a mantener así hasta final de temporada? ¿Van a buscar un patrocinador?
No, ya tenemos patrocinador.
¿Sí, ya lo tienen? Sí. ¿Ha podido usted hablar con Alfonso o no ha tenido la oportunidad?
No he tenido la oportunidad. Pero vamos, ni ahora ni en 25 años que llevo aquí.
No he hablado ni ahora ni en 25 años.
Claro, no ha tenido es que el momento. ¿No?
A los que seguimos el Getafe, esto no nos sorprende. Claro. Porque Alfonso no tiene buena relación con el Getafe no tiene buena relación con Alfonso. Mira, tirando de hemeroteca para que no creáis solamente lo que yo os digo, en una entrevista en el año 2017, Alfonso Pérez Muñoz a la agencia EFE dice que el presidente Ángel Torres es de las pocas personas con las que no se lleva bien en el mundo del fútbol. A nuestros compañeros de 13 Televisión en el Cascabel les llegó a decir que se quitó de socio de Getafe porque hubo cosas y trato por parte de Ángel Torres que no le gustaron y que hasta que no se vaya no volverá a ser socio del Getafe. En el año 2017 también hubo otro grupo del ayuntamiento, ahora Getafe, partido político del municipio, que solicitó una consulta para cambiar el nombre y que se dejase de llamar Alfonso Pérez porque siempre ha tenido una carrera desvinculada de la ciudad. O sea que a todos los que seguimos el Getafe esto no nos ha sorprendido nada.
Yo esta tarde he dicho, esto es un porro desde el principio. O sea, que le llamen Alfonso Pérez al estadio ya una sobrada. Pero fue por votación, ¿eh? También hay que decirlo.
Popular.
Entre una, los que les
por votación popular
lo no, sin vínculos
dicen que muy escasa
deportivos
también,
con el Getafe ya era un porro, pero que se lo quiten por unas declaraciones
pero se lo han quitado,
no ha dicho, bueno,
han aprovechado porque ya
unas declaraciones que tú le puedes llamar
la nueva alcaldesa
le sirve de excusa,
pero no, pero, eso es un tema
claro,
político,
pero tú por unas declaraciones tú puedes llamar a alguien y decir, a ver, usted que vale, pero a mí me hace un porro todo, que le pusieran el nombre y que se lo quitaran ahora.
Pero Paco, que escúchame, que esto es un tema político como el otro. Sí. Aquí hay una nueva alcaldesa que salió elegida, es una alcaldesa del Partido Socialista.
No, ha sido reelegida.
Y ella ha visto que pues la corriente con el tema de Jennifer Hermoso, esta declaración de Alfonso, le ha venido perfecto para quitarle el nombre y Ángel Torres, que estaba loco porque le quitaran el nombre, ha dicho, pues cojonudo.
Bueno, en realidad sí que os digo que Ángel Torres eso le daba igual porque estaba detrás de lo del conseguir el patrocinador, que dice que ya lo tiene cerrado. Y nadie en Getafe se refería al Coliseum como Coliseum Alfonso Pérez. Todo el mundo lo llama Coli o Coliseum. Y ¿Coli? En Getafe... Sí, ¿Coli o Coliseum? Sí, vamos al Coli, vamos al Coliseum. Sí, así lo utilizaban en Getafe.
Nadie utilizaba el colibrí.
Hombre, sí, bueno, pues en Getafe sí, y seguramente la alcaldesa habrá escuchado a sus ciudadanos, porque os pongo otro ejemplo de lo desconectado...
La alcaldesa no nos atiende, por cierto.
Bueno, digo que seguramente habrá escuchado toda la gente de Getafe que piensa que Alfonso está muy desconectado con lo que es la ciudad, hasta el punto de que ahora se están celebrando los 100 años de fútbol en Getafe. Me cuentan que hubo un acto antes del verano al que invitaron a Alfonso y no fue. Fue su hermano Iván y fue Paco Pavón, pero Alfonso no fue.
Gracias, Gemita. Un beso.
Un beso, buenas noches.
Ha sido un programón, ¿eh? De verdad, estoy muy orgulloso de vosotros. No daba un duro por vosotros en una noche así. Y de
bueno,
verdad
a
que
nosotros nos pasa
pero,
igual.
Pero mira, daba, ya lo sé, daba un duro por los oyentes.
¿Y el Grupo Risa qué?
Luego, mañana.
Luego mañana.
Mira, aprovecha, disfruta estos programas, Juanma, porque ya...
Siete años pasan volando, disfrutadme. Disfrutadme, que siete años... Salvo que me lo pida mucha gente, yo me voy el 14 de julio. Salvo que me lo pida.
Ya está recogiendo cables.
Sí, sí. Es que he estado echando cuentas arriba, y no me da, ¿eh? No me da.
No llegas.
No. Si ¿no? sigue así el IRPF.
Para el de Arabia, para el Mundial de Arabia.
Bueno,
mira, hay descontento entre los oyentes también por lo del Mundial, ¿eh? Mira, decía uno, la FIFA ha ninguneado a España. No necesitamos a 70 países para organizar un Mundial. Y mucho menos el Mundial de la Vergüenza, donde vamos a blanquear a una pseudodictadura como es la de Marruecos. A Inglaterra, Francia y Alemania les dan un mundial entero y a España con 6 países y en 3 continentes. Es tristísimo. Y que sepáis que la mayoría de la gente le indigna más que le ilusiona. Marruecos quiere 3 grupos, 2 semis y 6 sedes. Y yo quiero un avión, como dijo Pepe Castro.
Hay que preguntarle a Pepe Castro, sí.
Otro día dice, si el gobierno de España tiene que negociar con Marruecos, se llevan la mayoría de las sedes, las semifinales, la final y les pagamos los estadios. Y sobre el tema del estadio del Getafe, decía un oyente, Alfonso Pérez ha pagado el pensar a contracorriente. Lo que dice del fútbol femenino es una verdad y no algo machista. Decir que no es equiparable el dinero que mueven es un hecho y no un pensamiento misógino. Esa es mi opinión. Mira, y vamos a terminar escuchando lo que decía este oyente sobre las palabras de Morata de esta tarde.
Buenas noches. Nada, esto del Mundial, bacalá. Bacalá, que les den el Mundial a Marruecos y a Portugal y a nosotros que no nos hagan gastar dinero. Por cierto, si soy yo el presidente del Barça, voy a dejar yo el Nou Camp para el tercer y cuarto puesto. Sí, me parece que sí. Nada, para ellos. Las semifinales en un lado, luego nos vamos a Sudamérica. Bacalá, nada, para ellos.
No, uno que está contento. Oye, cambio. Me voy, retiro el 14 de julio de 2034 en Riyadh. En Riyadh.
Cuatro más.
Cuatro más. Cuatro más. En Riyadh.
O sea que ahí no vas a poder tomarte una copa de despedida.
Da igual. Ya las tomaré cuando vuelva. Me retiro en Riyadh. Sí, sí. Hay o no ya mundial. Voy a Riyadh ese día y me retiro allí.
Si soy Sydney,
en Riyadh. Mejor en Riyadh.
En Riyadh, en Riyadh. No, no, la Pepe, sí, señor. Oye, compañeros, gracias. Un abrazo a todos, ¿eh?
Chao.
Vamos a cerrar ahora el partidazo. La 1:39 es hora de poner las calles, Pulpo. Hay que ir poniéndolas. Pulpo, deberías poner las calles, Pulpo, de verdad.
Sí, sí, estamos aquí preparados, aquí para acompañar a mucha gente que no duerme o madruga mucho o trabaja por la noche.
Eso, pues que celebren el Mundial. Hay que poner las calles que vamos a tener un Mundial en 2030. O sea, que estén bien puestas, ¿vale?
Oye, mira que me gusta tu programa, ¿eh?
Gracias.
Te lo digo de verdad. O sea, es que yo que no soy muy fan del deporte...
Ah, pues eso está muy bien.
De verdad, haces espectáculo y mola mucho porque te engancha. Yo estoy muy contento.
Muchas gracias. Algo me vas a pedir porque no es normal que me trates así de bien. Dime, no, dime qué quieres. Venga, ¿quieres algo?
Soy sincero, vale, que no, para nada.
Ahora te escucho, Pulpo, un abrazo.
Gracias.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Grandísima noche de radio. Gracias por escucharnos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.